va, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches a todos los radioescuchas. Esta noche estamos presentes aquí los dirigentes del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre. Gracias a la oportunidad que nos brinda Radio República. Y al mismo tiempo agradecemos el reconocimiento que nos hace al presentarnos aquí el Directorio Democrático Cubano. Con ustedes, Agustín País.
Muy buenos días, aquí estamos con todas las quejas y los dolores de los años, pero siempre con el impulso de leer y de conocer el problema de Cuba. Antes que nada, y creo que es un tema que es de total sensibilidad para nosotros aquí en el exilio y para el pueblo de Cuba, es la muerte de estas tres niñas en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, murieron como resultado del derrumbe de un balcón por donde estaban pasando ellas en la calle. Cayó encima, murieron los tres. Tengo aquí ya los nombres de las niñas fallecidas. Descansen en paz, es el mensaje de parte de los amigos, que nunca la van a olvidar. Escribió esto Fabio y Ernesto, amigos de las niñas. Para mis amiguitas, con mucho amor, que Dios las guarde. Este peluche es en honor a las tres niñas fallecidas aquí. Eran algunos de los mensajes que se leían en las cartas donde ocurrió la tragedia. Leonardo Ismael Guevara, primo de una de las niñas fallecidas, increpó directamente al gobierno en un video que se hizo rápidamente viral. Tres niñas fallecen. Díaz-Canel se aparece después. Estoy seguro que las hijas de él no transitan por balcones que están derrumbándose. La población es la que está corriendo riesgos. Una casa que ya estaba para derrumbarse. ¿Qué hicieron? ¿Por qué no derrumbaron esta casa sabiendo que hay una escuela enfrente? La cantante Aide Milanés, hija del famoso trovador Pablo Milanés, dijo sentirse muy triste tras conocer la noticia del derrumbe. Hay muchas viviendas en peligro de derrumbe en La Habana y estos hechos cada día son más frecuentes, dijo la cantante. ¿Cuántas vidas más son necesarias para que se tomen acciones precisas y urgentes con estas viviendas en estado crítico? Díaz-Canel escribió en Twitter este miércoles: derrumbe en La Habana Vieja ocasiona la muerte de tres niñas. Su tuit de condolencias fue respondido por una avalancha de críticas. Solo un reducido número de los más de 700 comentarios que tenía el mensaje del gobernante hasta la tarde de este miércoles eran de apoyo a sus palabras. El resto le recriminaba el tratar de culpar a la población con lo sucedido y por no asumir la responsabilidad del gobierno en la situación de deterioro habitacional del país. Le han dado condolencias a muchos, a medio mundo, menos a los familiares de estas niñas, lamentó otro internauta, Lucio Enríquez, en alusión a los mensajes que se enviaron desde varias cuentas oficiales tras la muerte de la leyenda del baloncesto estadounidense Kobe Bryant. Ahora acciona los mecanismos e indemnicen a esa gente, al menos arréglenle las casas que se les están cayendo, clamó el tuiterio. Desde el exilio, voces como la opositora Rosa María Payá también cuestionaron la actuación de las autoridades cubanas. Sin las niñas no se puede vivir, como no se puede vivir la tierra sin luz, escribió Payá, citando a José Martí. Justo en el aniversario del apóstol se estruja el corazón, pensando en las tres familias habaneras que perdieron sus hijas en el derrumbe de ayer por causa de la desidia y la irresponsabilidad de las autoridades de la dictadura. Y este es un comentario que me sale del corazón leyendo lo que sale en el periódico acerca de la forma en que el pueblo de Cuba siente la muerte de estas tres niñas, simplemente por la desidia del gobierno en no arreglar las casas que se están cayendo.
Permíteme una interrupción, sí, en esto, Agustín. La responsabilidad del gobierno es extraordinaria. El problema es el siguiente, que el problema de la vivienda y la inoperatividad de las viviendas, las casas, los edificios son antiguos, viejos. El Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Fuegos de Cuba tenía que haber tenido en cuenta cuáles son las casas que son inhabitables, en la cual constantemente siguen habitando una cantidad de ciudadanos cubanos sin ninguna esperanza de encontrar una nueva residencia. Esa es una gran situación grave que vive el pueblo y es una irresponsabilidad supina del gobierno de Cuba, que no tiene en cuenta cómo mantener las viviendas que ya existen desde la colonia. Esta gente son tan irresponsables que tienen ahora que dar excusas y dar pésame a niños que no tienen ninguna, que son inocentes ante la irresponsabilidad del gobierno. El gobierno te está fabricando con auspicio de inversiones extranjeras hoteles de calidad número 5. Sin embargo, esas habitaciones de los hoteles estarían muy buenas para ser utilizadas para habitar provisionalmente a todos esos ciudadanos que viven en casas que están totalmente inhabitables. O de lo contrario, hacer un censo. El gobierno tiene que hacer un censo de cuáles son las casas inhabitables y sacar a esa población de esa inseguridad y brindar, aunque sea emergentemente, una solución práctica que le dé seguridad a la población de que va a tener por lo menos seguridad de su vida. En este momento el gobierno de Cuba no garantiza las vidas de los ciudadanos, que es su función fundamental. No es política, no es propaganda, es incapacidad, irresponsabilidad y hasta crimen. El hecho de ocupar una posición de gobierno y no cumplir con las funciones que corresponden, que es salvaguardar la seguridad y la vida de los ciudadanos, es un crimen en sí mismo. Por tal motivo, habría que tomar medidas de acusar públicamente internacionalmente al gobierno cubano de irresponsable, irresoluto, e estúpido e imbécil.
Y precisamente todo eso es lo que indica quiénes son los que están gobernando en Cuba. Gente a quienes no les interesa el resto de la población. Simplemente quieren el uso de sus brazos y de sus cuerpos para que le produzcan al gobierno. Sus necesidades humanas no les interesa. Probablemente ya pronto veremos que gente en Cuba están viviendo en cuevas porque no tienen otro sitio donde vivir y hacen sus necesidades donde más o menos pueden. El gobierno está demostrando una incapacidad total de tratar con el ser humano. El ser humano para ellos es simplemente una cosa que no quieren que les cueste nada, sino que le produzcan. Y morirán las pobres tres niñas y morirán muchos más en derrumbes, porque al gobierno no le interesa que se mueran. Lo único que les interesa es la productividad de lo que quedan.
Permíteme otra interrupción. Al gobierno cubano sí le interesa que se mueran los ciudadanos. ¿Por qué razón? Y más por razón de la inhabitabilidad de la residencia. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, en los cuales hay muchos dirigentes de izquierda a nivel internacional, tomaban esto como base para buscar recursos, para brindarle ayuda al gobierno cubano. Y si recibieran esa ayuda jamás va a ser dirigida a resolver los problemas de la ciudadanía. Es otro crimen que comete el gobierno cubano. Recibe ayudas de carácter internacional y no dedica la ayuda a los asuntos que realmente debe realizar. Y acusa a organizaciones como la nuestra y a ciudadanos como los que militan en nuestra organización, como el Partido Revolucionario 30 de Noviembre en Cuba. Los acusan de actuar con propaganda dimanada de aquí, de los Estados Unidos. No es la propaganda que sale de aquí, de los Estados Unidos. No es la propaganda, es la inoperancia, la estupidez, la escasa capacidad de los que dirigen los organismos públicos del país, los que hacen la verdadera propaganda contra el gobierno, pero al mismo tiempo a favor de la izquierda, porque la izquierda necesita de la muerte para vivir. La muerte de los ciudadanos es la vida de la izquierda. Desgraciadamente, el gobierno cubano se ha convertido en eso, en un enterrador.
Y ante este tipo de cosas, ¿qué le queda al cubano? Simple y sencillo, hacer para defenderse de esta cosa, de este ataque, de esta situación continua de abandono de parte del gobierno. No les interesa que se mueran, pero que no pierdan el cuerpo para darle al gobierno su trabajo. Es una situación muy triste, y que aparentemente dentro de Cuba no tiene solución. Porque esta gente del gobierno, y no solamente los líderes del gobierno, sino los que lo apoyan, porque hay muchos cubanos, los policías, los guardias, los del servicio de seguridad, que salen y dan golpes a la gente que protesta. ¿Esa gente qué tienen en su mente? Nada. Son simplemente cuerpos urgidos y guiados y dominados por Satanás, el príncipe del mal.
Tú mencionas a la policía, es cierto. Todas las protestas que han habido de ciudadanos que han bajado de sus apartamentos y han situado sus muebles en la calle con la familia completa, diciendo que su casa es inhabitable, y han sido reprimidos violentamente por el hecho de que han hecho esa protesta, donde la protesta realmente es porque no se sienten seguros. Ahora, ¿qué explicación tiene el gobierno cubano para oponerse a que la gente salga de sus casas, habite en las calles con sus muebles y exija del gobierno una solución? Eso no es propaganda, eso es estupidez, esto es incapacidad, y la inseguridad mina en los ciudadanos norte de Cuba, principalmente en los edificios más antiguos que hay en La Habana. Esa Habana que hoy día viven del presupuesto que los organismos internacionales, las Naciones Unidas, han convertido en monumento mundial. El hecho de que la Habana es algo que hay que conservar. Sencillamente no conservan la Habana. No conservan la Habana. Lo que conservan son las fachadas de la Habana, pero la vivienda sigue siendo peligrosa y la gente sigue muriendo. Desgraciadamente, esta gente no tiene solución. El pueblo no le queda más remedio que protestar, y protestar cada día más vivamente, a fin de exigir que haya algo que resuelva este problema. Nosotros desde aquí no podemos resolverlo, solamente podemos protestar y sentir, y que el pueblo sepa que desde aquí nosotros estamos sintiendo con pena el dolor de nuestros ciudadanos.
Y pasando a otro tema, porque quisiéramos comentar un poco más de eso, pero no es mucho más lo que podamos decir. Déjame leer una noticia de los opositores cubanos que estuvieron por aquí. Guillermo Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, y Joel Bravo López, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, fueron detenidos en La Habana cuando protestaban de forma pacífica en un céntrico lugar de la ciudad de Santa Clara, Cuba. De acuerdo a las declaraciones a Martí de Alicia Hernández, madre de Fariñas, la información se la ofreció una testigo del incidente, quien le confirmó que su hijo está detenido en este momento. La protesta llevada a cabo por los opositores cubanos quedó grabada en un video, el cual fue publicado en el canal de YouTube de Bravo López, reza la nota de Televisión Martí. En las imágenes se ve a los opositores cubanos acostados bajo una camioneta, la cual se presume es de la seguridad del Estado cubano. Asimismo, según la información proporcionada por los testigos junto a Fariñas y Bravo, estaban otras personas. Pero como el tiempo apremia, déjame ver si me da tiempo para leer otra noticia también de el grupo este Clandestinos. De acuerdo a la publicación de Clandestinos en la red social de Facebook, las acciones que el grupo anónimo cubano ha alentado a realizar van desde tomar una emisora de radio hasta hacer motines en las prisiones. No sé cuál de todas estas acciones tendrán lugar, pero aquí están. Las acciones son las siguientes que proclama el grupo Clandestino: tomar por asalto una emisora de radio que transmita en vivo y dile al pueblo bajito sin gritar que llegó la hora. Todos somos clandestinos. El cambio es ya. Otra cosa que dicen Clandestinos que se puede hacer: pinta un cartel grande en un hospital que diga llegó la hora. Todos somos clandestinos. Otro más: pínchale las gomas a los carros de la policía. Otra más: córtale la electricidad a una empresa o tienda. Otra más: pinta un busto de Martí, una foto de Fidel, un póster del Che con pintura roja, sangre de pollo o cerdo. Otra más: llama a la estación de policía y reporta un crimen falso. Otra más: pinta carteles en las casas del partido. Otra más, hacer motines en las prisiones. Otra más, tira volantes con el póster de Martí. Y la última, tira pintura roja a los chivatos. No sé cuántas de estas cosas se podrán hacer, cuántas de estas acciones, pero ya nos enteraremos. Hasta aquí lo de clandestinos. Y hasta aquí...
Sería, bueno, en esta noche hubiéramos querido continuar la información que estamos dando como respuesta a las autoridades de Cuba que acusan a nuestros compañeros del partido 30 de noviembre de que son propagandistas de propaganda enemiga que sale de los Estados Unidos, con lo cual nosotros queremos demostrar y responder de que nosotros, desde que existimos como organización, desde que existimos como luchadores por la libertad de nuestro país, no necesitamos propaganda. El relato desde el principio hasta el final de todo el proceso, hasta hoy mismo, demuestra que no necesitamos propaganda, porque nosotros el 30 de noviembre, desgraciadamente es un nombre, no son personas en sí, las que lo componen sí, pero en sí el espíritu que dimana de la organización que se creó es aquel que surgió el día 30 de noviembre de 1956, que no ha muerto todavía, y es el testigo. Es el testigo que ha existido hasta hoy, porque estamos vivos nosotros todavía, ha existido hasta hoy y ha estado supervisando todo lo que está haciendo y ha hecho el gobierno cubano. Todas las mentiras, los engaños, las maldades, los errores, todo lo que ha hecho el gobierno cubano para disfrazarlo con el vestuario de revolución, cuando en realidad no existe tal revolución en Cuba. Todo lo contrario, Cuba ha ido marchando paulatinamente hacia atrás y posiblemente hoy, desde el punto de vista del tiempo, Cuba está posiblemente en el año 1516. ¿Qué diferencia hay entre Cuba hoy y el mundo? Entre los países más atrasados del mundo y Cuba y el pueblo cubano. Es una cosa extraordinaria. El 30 de noviembre es testigo, ha sido testigo y seguirá siendo testigo de los errores de ese gobierno. Y no descansará hasta que ese gobierno deje de funcionar en el país. Cualquier miembro del 30 de noviembre, su única misión es decir la verdad, no hacer propaganda. Nosotros nunca hemos hecho propaganda. Nosotros, con este relato que estamos haciendo semanalmente, que lo continuaremos la próxima semana, le estamos demostrando al gobierno cubano quiénes son ellos y que el mundo sepa que el engaño fue de marca mayor. Y el responsable principal se llama Fidel Castro. El señor Fidel Castro fue el que traicionó la revolución. El 30 de noviembre, con su lucha, con sus mártires, con sus muertos, con sus sacrificios, sencillamente lo que ha hecho es decir, estamos presentes. La revolución se inició el 30 de noviembre de 1956 y no ha terminado hasta que no barramos la basura que han acumulado estos señores que dicen ser revolucionarios y que dicen que son demócratas y que dicen que respetan la libertad, sencillamente por la libertad, por la democracia, por la seguridad de nuestra nación, por la seguridad de nuestros niños, por la seguridad del mundo, la seguridad de América, por erradicar el engaño y la mentira. Existe el 30 de noviembre, el partido 30 de noviembre. A las autoridades, a los agentes del servicio de inteligencia del partido Cuba, del gobierno de Cuba, les decimos, lean la historia, no la que le han dicho en las academias donde lo formaron ustedes como represivos, sino la academia de la historia es aquellos que son testigos desde el principio hasta el final de qué se hizo, por qué se hizo y hasta dónde tenemos que llegar. Hasta aquí, señores. Que Dios los bendiga.
Gracias, igualmente. Que Dios bendiga al pueblo de Cuba y le dé la paciencia para seguir.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.